Bien, nuestro primer espacio o columna de derechos humanos del ciclo 2014 va a estar dedicada a nosotras, las mujeres, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. El lema de este año, según Naciones Unidas, que fue además quien declaró ya hace varios años este día, bueno, el lema 2014 es Igualdad para todas las mujeres, progreso para todos y todas. Subraya este lema como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, el respeto total de los derechos humanos de las mujeres y también la erradicación de la pobreza son esenciales para el desarrollo económico y social. También destaca la ONU el papel clave de las mujeres como agentes del desarrollo. Con la fecha límite del 2015 ya próxima, falta poquito para la consecución y para el alcance o no de los objetivos de desarrollo del milenio, el Día Internacional de la Mujer es también una oportunidad para pasar revista a los retos pendientes y a los logros conseguidos en la ejecución de estos objetivos para las mujeres y las niñas, según dice la ONU. La directora ejecutiva, de ONU Mujeres dijo que la falta, por ejemplo, enumerando algunos de los problemas graves a nivel mundial que sufren las mujeres, dijo, la falta de agua potable hace que tengan las mujeres que cargar con el agua, las mujeres no tienen apenas representación en los parlamentos nacionales, como otro de los problemas que mencionó, y también dijo que alrededor de 800 mujeres mueren cada día en el parto, como alguno de los problemas principales si hablamos de las mujeres a nivel mundial. También señaló la directora de ONU Mujeres la interpretación de la religión como un factor de desigualdad. Según la jerarca, debido a que la igualdad de género beneficia a todos, debe ser un objetivo clave que se debe conseguir y denunció que la discriminación de género es la forma más generalizada de exclusión en todo el mundo. En nuestro país, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, es el órgano rector de las políticas de género en Uruguay. Es la institución encargada de promover acciones para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres de todo el país y también asegurar su participación igualitaria en los ámbitos culturales, político, social y económico. Hoy vamos a estar conversando justamente con Beatriz Ramírez, que es directora de INMUJERES, bueno, sobre lo que es esta fecha, el 8 de marzo, que tiene a nivel mundial el lema escogido por Naciones Unidas es Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos. Bueno, como decía justamente la directora ejecutiva de ONU Mujeres, que bueno, trabajar sobre la igualdad de las mujeres es trabajar también sobre el desarrollo y la generación de riqueza para todos en todo el mundo. Y estaremos hablando justamente con quien es la representante gubernamental de referencia de estos temas, Beatriz Ramírez, al frente de INMUJERES, un organismo por otra parte creado no hace muchos años, un organismo creado en el periodo de gobierno anterior y que tiene diferentes líneas de trabajo, además de lo que es generar lo que es el acervo estadístico y la información necesaria para tomar después las medidas, lógicamente.
Sí, también estaremos conociendo, supongo, las actividades que se darán en el marco del Día Internacional de la Mujer mañana y también el resto de la semana, generalmente durante todo marzo. Durante todo marzo se dan actividades en la intendencia, por ejemplo, se genera una, por lo menos en la intendencia de Montevideo, se genera una agenda de actividades en el marco del mes de la mujer ya. Por ejemplo, se va a dar una actividad frente a el Teatro Solís el día sábado. También el martes 13 de marzo habrá una concentración en la Plaza Libertad, una muestra fotográfica sobre mujeres migrantes. Una tertulia feminista se dará el 25 de marzo para debatir sobre el proceso electoral y la recolección de firmas por la paridad en todos los cargos. Se estará dando mañana frente al Solís. Ahora sí, recibimos a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Beatriz Ramírez. Bienvenida, Beatriz, a La Nueva Mañana.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Buenos días. ¿Qué avances se han realizado aquí en Uruguay? ¿Qué avances podemos ver sobre la temática de género, aproximándonos a un nuevo año, a un nuevo Día Internacional de la Mujer?
Bueno, yo creo que hay avances en casi todos los órdenes. Creemos que este como año de síntesis de una gestión de gobierno nos permite reflexionar y poder evaluar de alguna forma aquellos aspectos que realmente habían una desventaja importante en la situación De las mujeres. En principio, como lo ha mandatado la norma internacional, el poder haber fortalecido la institucionalidad de género, dándole competencias más específicas, como es la que regula, que rectoría la política de género, pero que en definitiva esa regulación va dirigida al conjunto del gobierno. Esto, cambiar, revertir las desigualdades de género implica la confluencia y el compromiso y el involucramiento del gobierno en su conjunto, lo cual le da al organismo un papel bien importante, y de alguna manera penetramos en todos los incisos, en todos los organismos del gobierno, colocando la igualdad de género como un elemento importante y de necesidad fundamental. Uh-huh. Por lo tanto, fortalecer la institucionalidad ha sido un elemento de una base importante, tener recursos técnicos expertos en el Estado, también a nivel territorial. Nosotros hoy podemos decir que hay una cobertura nacional de referentes de género en todo el país, como recursos para el MIDES, y para la ciudadanía, por supuesto. También tenemos una nueva sede, que eso no es un tema menor, porque nos permite una mayor visibilidad de la temática y eso facilita la implementación de acciones y de políticas. Hemos avanzado como país también en la inserción laboral, y eso es un tema, me parece, a destacar. Hoy el porcentaje de mujeres que se han insertado en el mercado laboral, y tiene mucho que ver con el desarrollo económico que Uruguay ha alcanzado, ha sido bien importante. Hoy estamos con un porcentaje de un 5% de mujeres que están insertas en el mercado laboral. Ha habido un incremento sobre el 2013 de 80.000 puestos de trabajo. Los programas de trabajo protegido particularmente han estado vinculados hacia las mujeres. Hemos implementado, como también a nivel del legislativo, un innumerable número de normas que tiene mucho que ver con la corresponsabilidad, impulsando políticas de acciones de cuidados, también viendo algunos aspectos que tienen que ver con la discriminación de colectivos específicos, como población afrodescendiente, como también la ley de empleo juvenil coloca fuertemente la mirada de género, de manera de que las jóvenes vean también se vean favorecidas por una ley que en definitiva va a permitir una inserción laboral para los sectores más jóvenes de mujeres. Uh-huh. Creo que en marco de derechos y otras normas como la ley, el matrimonio igualitario, la ley de acciones afirmativas, yo creo que hemos tenido, y por supuesto que de alguna manera la norma central de este proceso de gestión ha sido la aprobación de la ley de interrupción de voluntaria del embarazo que se dio en el año 2002, que marca un antes y un después, que de alguna manera garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas, que garantiza el derecho a decidir y elegir cuándo es el momento propicio para tener hijos, pero también con un acompañamiento desde el Estado en términos sanitarios, que no es menor, ¿no? El hecho de poder tener una batería de dispositivos en términos de prevención y de planificación familiar, y un acompañamiento a la ley, nos parece como muy importante. Sabemos que tiene algunos aspectos, como la objeción, a veces las objeciones médicas, ¿no? Que también a veces resisten a estos cambios, pero en definitiva Uruguay en estos temas tiene un lugar, ha dado pasos importantes y de alguna manera se coloca en un lugar de liderazgo en América Latina.
Beatriz, usted mencionaba el tema de, bueno, que se ha logrado incluir a más mujeres en estos años en el mercado laboral, y allí, bueno, hay también algunas dificultades que están en el camino de las mujeres que se quieren integrar al mercado laboral. Por ejemplo, lo que es la división de tareas dentro del hogar, las tareas de cuidado, que, bueno, muchas veces sobrecargan las espaldas de las mujeres. El gran tema de la distribución de tareas de manera desigual entre hombres y mujeres. Ahí usted lo mencionaba también, se han implementado algunas acciones hacia el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Usted cree que es necesario, por ejemplo, darle más institucionalidad al sistema de cuidados y que el sistema de cuidados definitivamente tenga un presupuesto para estas políticas de cuidados, más allá de que se ha avanzado en algún sentido?
Absolutamente. Uh-huh. Yo creo que nosotros podemos decir que cerramos una administración con acciones de cuidados, como son las licencias parentales, ahora llevadas a las 14 semanas, el hecho de haber colocado asistentes personales para discapacitados en los CAIS, en los centros CAIS, Yo creo que ha sido muy importante haber aplicado el sistema de cuidados a los programas de cercanía, a los jóvenes en red, y otros programas que existen en el MIRS para las poblaciones de más alta vulnerabilidad, pero un real una real respuesta implica un sistema, y un sistema tiene que tener está fuertemente vinculado a asignación presupuestaria y una institucionalidad que pueda regular y que pueda llevar adelante este sistema.
Creemos un sistema que arrancó con mucho ímpetu al comienzo de este periodo, que finalmente no obtuvo los recursos económicos necesarios para generar un sistema integral.
Totalmente, yo creo que fue una política que se impulsó, inicialmente se impulsó fuertemente, luego los propios procesos y las propias prioridades que se da un gobierno, no lo colocó quizás como uno de los aspectos centrales. Yo creo que queda una base importante de acciones, pero indudablemente instalar un sistema tiene que ser uno de los objetivos prioritarios de una próxima administración.
Bien.
Y en cuanto a lo que es, ya que estamos en año electoral, hay una ley que aplica cuotas para las listas a representantes nacionales en estas elecciones del 2014. Se está trabajando en eso a nivel de los partidos, pero también muchas mujeres, muchas legisladoras han denunciado que se hacen algunas trampas allí para, no integrar definitivamente a las mujeres tal cual lo prevé la ley. ¿Ustedes están monitoreando esa situación en cuanto a ese cumplimiento de esta ley de cuotas?
Creo que va a ser uno de los componentes que va a ser fuerte el instituto colocado durante este año. Sabíamos que primero que Uruguay tiene un componente de deuda en relación al tema de la participación de las mujeres en los espacios de decisión, lo cual el haber aprobado esta ley de cuotas de alguna manera obliga a los partidos políticos a colocar a mujeres en lugares. Esto va acompañado, primero, por un análisis en donde claramente tiene que ver con aspectos del poder, y por lo tanto las resistencias se van a expresar en todos los órdenes, en las operativas, en la posibilidad de trascender o de obviar las normas. Yo creo que ahí van a operar todos los mecanismos de resistencia y de no querer reconocer a la ciudadanía de mujeres uruguayas como personas aptas para desempeñarse en los cargos electivos. Creo que hace parte del trabajo de las mujeres y de los movimientos sociales acompañar y monitorear este proceso, y si bien sabemos que esta ley va a ser por única vez, buscaremos todos los mecanismos de manera de asegurar que se dé cumplimiento a la norma.
Y desde ahí, ¿mujeres piensan que sería positivo que esta ley rigiera no solo para estas elecciones, sino que ya quedara instaurada?
Por supuesto, otras leyes de elecciones afirmativas, como inclusive la ley de para afrodescendientes, se estableció una temporalidad de 10 años. Claro. Esto es muy coherente, porque en definitiva no se puede medir un cambio tan profundo que se va dando en una sociedad en una sola instancia. Esto de alguna manera es ya en sí mismo una dificultad, y que sabemos no va a dar los resultados que se necesitan para tener una presencia de mujeres en los espacios de decisión. Bien. El otro aspecto que me parece que no es menor y que va a ser también parte del impulso que desde de la institucionalidad, pero particularmente de los movimientos y de los espacios partidarios, es la paridad. Nosotros creemos que el Estado uruguayo y los partidos políticos así lo plantean temas semanales como Consenso de Quito, indudablemente tienen que colocar la paridad en los cargos ejecutivos, y ya hay expresiones muy concretas de otros países que muestran que es una de las señales políticas más importantes si un país entiende que la igualdad atañe a hombres y mujeres. Por lo tanto, también es parte del discurso y de la proyección de mujeres que incidir para que la paridad se dé dentro de los organismos y del Estado y de los partidos políticos.
Bien. Beatriz, ¿qué actividades se van a realizar desde InMujeres en el marco entonces del Día Internacional de la Mujer?
Bueno, hay actividades múltiples porque nosotros, al tener una representación territorial importante de género, de referentes de género en todo el país, que se ha hecho históricamente, los movimientos sociales, ahí se nuclean movimientos sociales, con el Estado, van a hacer innumerables actividades en todo el país. Hay una lista de actividades, entre actividades centrales, una actividad de rendición de cuentas, ya que el gobierno tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía sobre los avances en las políticas de igualdad de género, que va a ser ahora en la Torre Ejecutiva. Mañana sábado va a haber una actividad también convocada por la Intendencia Municipal de Montevideo, que lo ha hecho tradicionalmente los 8 de marzo en el Teatro Solís, a la cual también asistiremos, y va a haber también una parte oratoria. Y bueno, hay un mes de actividades. Los organismos del Estado, porque son los que además tienen el compromiso a través del Plan de Igualdad de Oportunidades, han generado también sus propias rendiciones, como el Ministerio de Trabajo, presentación de investigaciones sobre diferentes temáticas que hacen a los aspectos de género, de la igualdad de género. Hay una agenda prolífera, variada, de todo orden, de cultural, de académica, y estatal, también, y por supuesto que expresiones de la calle, que sé que mañana va a haber desfiles de comparsas o de tambores de mujeres.
Sí. Bueno, son la gente de la Melaza.
Sí, la gente de la Melaza y otros grupos de mujeres que salen también a expresar, también a su manera, la reivindicación de espacios no tradicionales que las mujeres hoy, por suerte, ocupamos.
Muy bien.
Por suerte y por la lucha, no solamente por suerte. No es
fortuito, exactamente.
Para nada.
Muchas gracias, Beatriz, por haber estado aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes, y además me parece bien importante que el ámbito de jóvenes y el ámbito académico tenga un compromiso en estos temas, que lo difunda, porque bueno, eso también contribuye a que estos cambios culturales y materiales que se vienen dando se aceleren, y que bueno, y con más mujeres puedan ser parte del proceso político de este país.
Muchas gracias, Lilian. Lilian, Beatriz, nos vamos a comunicar con Lilian Celiberti, de la gente de Cotidiano Mujeres, lo que vamos a estar haciendo ahora, nuevo de algún pique. Nos comunicamos con la gente del colectivo feminista que se creó en el año 85. Bien, y como habíamos anunciado, estaremos hablando con la gente de Cotidiano Mujer, un colectivo feminista creado en el año 1985, que se dirige fundamentalmente al cambio cultural a través del desarrollo de investigaciones, también campañas y acciones ciudadanas, que garanticen, dicen desde el colectivo, la pluralidad de voces y actores y actoras en todos los debates para generar nuevos sentidos comunes e incorporar esa perspectiva femenina, de la que hablábamos en temas de la agenda pública. Hablamos ahora entonces con Lilian Celiberti, coordinadora general de Cotidiano Mujer. Bienvenida, Lilian, a La Nueva Mañana.
Buenos días, muchas gracias, encantada de conversar con ustedes.
Encantada, nosotras también, aquí con Serrana en el estudio. Desde la creación de Cotidiano Mujer, ¿qué avances se han obtenido desde el colectivo?
Bueno, creo que en realidad estamos hablando de un comienzo allá en el año 1984, cuando estábamos en pleno inicio de la redemocratización del país, y la verdad es que hemos hecho colectivamente un proceso y un camino con muchos avances y muchos logros. Entre otras cosas, en el marco regional tenemos una ley que consagra el derecho a decidir de parte de las mujeres sobre su maternidad o no maternidad. Hay una cantidad de políticas dirigidas al consagrar la igualdad de género, entre los géneros. Por supuesto que siempre falta, sobre todo el cambio cultural de cada uno de nosotros y de nosotras en relación a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero en este proceso de estos casi 30 años que nosotras llevamos trabajando, hemos tenido muchos logros y todavía muchas esperanzas en dar saltos más importantes y radicales.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación política, ¿no? Y la inequidad que existe en ese sentido con respecto a las mujeres. ¿Qué se está haciendo? Hay un proyecto llamado Empoderando a las Mujeres en la Lucha contra la Inequidad. ¿De qué se trata?
Bueno, nosotros estamos trabajando básicamente en dos grandes proyectos. Uno es ese y el otro es con otras organizaciones, con CIRE y con la Comisión Nacional de Seguimiento, en promover la participación a nivel de todo el país de las mujeres en la, para la campaña electoral, para incrementar la participación y representación de las mujeres en los espacios de decisión, en lo que hemos dado a llamar una hacia una democracia paritaria, en el sentido de que la democracia ha estado siempre, de alguna manera, invisibilizando las desigualdades entre hombres y mujeres, partiendo de la base de que es solo un problema de capacidades. Las mujeres no están en determinado lugar porque no tienen la capacidad para estar y no porque existen obstáculos.
O porque no quieren, muchas veces se dice.
O porque no quieren. Mm. Y en realidad nosotras conocemos a muchas mujeres que quieren, a muchas mujeres que tienen la voluntad y que tienen además el derecho de estar en esos espacios, pero que encuentran obstáculos justamente en los sentidos comunes ciudadanos, en el sentido de decir las mujeres somos más sensibles, estamos para cuidar, estamos para, no nos gusta la política porque es muy dura, cuando en realidad lo que se trata es, en todo caso, es de cambiar la política, porque no tiene por qué ser dura ni para hombres ni para mujeres. Entonces,
no es una cuestión de género, justamente.
Sí, lo que pasa es que sí hay un problema de género en el sentido de considerar que no es una tarea de las mujeres la política. Y sí, como si naciéramos con una escoba ¿no? y un paño para limpiar, hacer los mandados, cuidar a los enfermos, a los niños, etcétera. No es que renunciemos a cuidar, yo creo que la dimensión ética del cuidado es importante para una sociedad, por eso queremos que los hombres también cuiden y que sean partes activos en el cuidado de los otros, ¿no? En esa dimensión no existe solidaridad para afuera si no la tenemos en el marco de nuestro tiempo, de nuestra vida cotidiana, de los niños, de los enfermos, discapacitados, etcétera. Entonces, bueno, esos son los puntos que todavía que me parece, que nos parece a nosotras, que todavía necesitan como un mayor debate, una mayor concientización y un mayor trabajo colectivo como sociedad, ¿no?
Lilian, vos mencionabas, bueno, este proyecto Empoderando a las Mujeres en la Lucha contra la Inequidad, bueno, que promueve acciones para incrementar la participación política de las mujeres, pero ¿cómo se plantea este proyecto generar esta incrementar la participación política? ¿Cómo empoderan a las mujeres justamente para lograr el objetivo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es los mecanismos que ustedes se tienen planteado para lograr el objetivo?
Bueno, nosotras estamos en este momento desarrollando, ya te digo, en un trabajo conjunto con otras organizaciones, promoviendo asambleas en cada uno de los departamentos, generando espacios donde las mujeres se junten y vean sus obstáculos y se apoyen mutuamente, sea del partido que sea, en las dificultades que enfrentan, promoviendo la visibilización de todas las mujeres que son candidatas y promoviendo una nueva ley que se pueda, porque como ustedes saben, el año 2009 se resuelve esta ley que habilita un 30% de mujeres en las listas.
Que habilita, no, que hace obligatoria en realidad.
Que hace obligatoria, sí, por eso. Lo habilita, pero lo habilita por única vez.
Esta Exacto.
es la única vez en que ese proyecto de ley va a ser aplicado. Esa ley caduca, digamos, una vez culminado el proceso electoral. Nosotras entendemos que los obstáculos que las mujeres encuentran para llegar a lugares de decisión no se van a eliminar con esta vez. Entonces pensamos que tiene que haber una ley que garantice esa representación, por eso hablamos de paridad, hablamos de 50-50, hablamos de un lugar equitativo entre hombres y mujeres no solo en la representación legislativa, también en los cargos de gobierno, también en los ministerios, también en los cargos de decisión, también en los sindicatos, en las cámaras empresariales, etcétera. O sea, estamos hablando de un cambio en el cual se visibilice una contradicción profunda. Ustedes saben, porque son universitarias, que la universidad genera un porcentaje, tiene en realidad una feminización de la matrícula. Las mujeres son egresan más que los varones de la Universidad de la República, sin embargo, a la hora de ocupar cargos de decisión son muchas menos que los hombres. Entonces ahí hay una contradicción.
Cargos de decisión en el ámbito del Estado y también en el privado.
También vale en el privado, también. Exactamente. No solo en el ámbito del Estado y en el ámbito privado.
Exacto.
Y en todos los ámbitos, de cuando hablamos de decisión, por eso digo, no estamos hablando solo del legislativo o del ejecutivo, ¿no? Estamos hablando también de los otros lugares decisorios existentes en el país.
Bien, y Lilian, concretamente estabas comentando que ustedes están promoviendo, a ver si entendí bien, que esta ley de cuotas que se aplica y es obligatoria solamente para estas elecciones de este 2014 se pueda mantener y, bueno, cambiarla para que tenga un periodo, digamos, razonable para generar algún cambio más bien cultural.
Exactamente. Y en este momento estamos recolectando firmas para una democracia paritaria que queremos entregar a la Cámara de Representantes y al Senado, de manera de generar una conciencia en los legisladores, y las legisladoras lo tienen claro, además son muy pocas, respecto a la necesidad de promulgar una nueva ley. Entonces, bueno, nada, convocamos a todas y todos los universitarios a sumarse a esta campaña de recolección de firmas y bueno, y presentarla. Me parece que el cambio cultural lo hacemos entre todos, ¿no?
Bien. ¿Esa campaña ya está vigente? ¿Ya se pueden comunicar para empezar a firmar por esta campaña?
Por supuesto, está vigente. Ahora el 8 de marzo frente al Teatro Solís vamos a hacer una recolección y seguramente haremos alguna... tenemos intención de comunicarnos con los centros de estudiantes de todas las facultades para sumarlos a esta campaña y que tengan allí los lugares para las papeletas. Es decir, no es la recolección de firmas legales, es un movimiento más de...
Para concientizar a los legisladores, un pedido
más de informal. Poner en debate, de sumar voluntades, no tiene un carácter legal, no es una recolección de firmas para un plebiscito, ni mucho menos. Es simplemente una adhesión.
Una demostración de apoyo, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno, y poner el tema en el debate, en la calle y en las iniciativas populares y sociales.
Bien. Fundamentalmente. Y Lilian, en cuanto a lo que es, bueno, un tema realmente preocupante en nuestro país, lo que es la violencia de género, particularmente la violencia doméstica contra las mujeres, ¿cómo vienen evaluando los últimos cambios en esta materia? ¿Han visto, bueno, cambiar la tendencia en cuanto a este tema?
Tenemos serias preocupaciones al respecto de la violencia de género, particularmente... porque hay una violencia doméstica, por supuesto, pero también hay violencia de género en el acoso sexual, en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Hay una violencia soterrada, permanente, y que recién ahora está apareciendo a la luz, y eso nos preocupa porque denota todavía relaciones de poder muy profundas entre hombres y mujeres, y pensemos en lo que llamamos el ciberbullying, la utilización del cuerpo de las mujeres y el acoso permanente, ¿no?, de las partes de nuestro cuerpo como elementos discriminatorios. Y pensemos en el carnaval y todo el episodio de Santa Teresa, y todo lo que eso generó, que nos llama, nos alerta al respecto de profundas relaciones de poder entre los hombres, y nos preocupa que los jóvenes no pongan la mira en relación a este cambio en las masculinidades absolutamente necesario. Y acá no se trata solo de mujeres, se trata de mujeres y de varones.
Bien. Lilian, cuando mencionabas el caso, bueno, lo del video de Santa Teresa ya todos lo conocemos, pero cuando mencionabas el caso del carnaval, ¿has visto algo en particular? Por ejemplo, algún chiste, me puedo imaginar yo que
sí,
te puedes referir a algún chiste en relación a la casita del parque, por ejemplo.
Bueno, yo no soy demasiado consumidora
de carnaval.
Del carnaval, pero creo que se ha dado más la mención a Santa Teresa que a la casita del parque, lo cual también es preocupante, ¿no? Porque en el otro caso hay un abuso múltiple, porque es también desde el lugar del poder, desde el lugar de cargos públicos, que es, no es que sea más o menos enjuiciable, toda la violencia y el abuso es enjuiciable, pero también es cómo miramos en la sociedad los distintos fenómenos. Entonces me parece que necesitamos como mayor profundización y debate sobre esos temas, porque no son ocasionales, no son claro. emergentes, que están denotando una raíz todavía muy discriminatoria sobre las mujeres.
Bien. Lilian, te agradecemos por estos minutos y bueno, seguimos en contacto seguramente.
No, encantada, a las órdenes, y bueno, un feliz mes de las mujeres para afirmar los derechos de todas y de todos.
Bien, escuchábamos a Lilian Celiberti, coordinadora general de Cotidiano Mujer, este colectivo feminista creado ya hace varios años, en 1985.